cuatro años, por esta época, el país estaba conociendo a cuentagotas primero, después el anuncio oficial del proceso de paz con las FARC. Cuatro años después, hoy la noticia es que ese proceso está terminando, y está terminando exitosamente. Uno de sus gestores es Enrique Santos Calderón, periodista y hermano del presidente Juan Manuel Santos. Enrique, buenos días.
¿Aló?
Hola, Enrique, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo va?
No, muy bien. Muy contento, ¿qué le digo? Vibrando de la emoción.
Cuénteme usted que en algún sentido... Yo sé que no le gusta la expresión que yo le diga que es el padre putativo de este proceso. Pero usted lo vio nacer, usted lo parió en algún sentido. ¿Qué está sintiendo hoy? ¿Qué sensación tiene alrededor de la noticia de la firma inminente hoy?
No, pues estoy, como le digo, realmente emocionado. Creo que es un día histórico después de cuatro años y medio, porque esto se hizo público hace cuatro años, pero seis meses antes hubo toda la etapa confidencial de reuniones preparatorias en La Habana, donde se construyó lo que llamamos el acuerdo general. Ahí fue donde participé yo. Yo, si se quiere, fue uno de los que puso las primeras granitos de arena, pero de ninguna manera fui el que me inventé este proceso, ni mucho menos. Esto venía de atrás, es una iniciativa de Juan Manuel. Y lo importante es lo que ha sucedido. Se ha llegado a un acuerdo final. Falta conocer el texto de los acuerdos, falta que firme el presidente. Bueno, falta realmente muchas cosas, todo el posconflicto que va a ser largo y complejo. Pero la fecha de hoy es algo que debería emocionar a todos los colombianos, porque es un hecho histórico. Solo los agoreros del desastre, las aves de mal agüero, son las que insisten en que esto no significa nada, que esto es una estafa. No, esto es muy importante. Se ha sacado de la ecuación de la violencia en Colombia la organización más importante, la que más ha pesado, que son las FARC. Quedan, por supuesto, bandas criminales por fuera. Queda el ELN, que si no se monta en este tren rápidamente van a quedar realmente como una banda criminalizada. Y es el gran desafío de la sociedad y el Estado colombiano de comenzar a construir las bases de una paz estable, de una nueva justicia social, de una nueva justicia para el campo. En fin, comienza una etapa que debe comprometer y emocionar a todos los colombianos.
Sí. Enrique, este acuerdo de hoy tiene un costo, es decir, el Estado le va a entregar a las FARC, por ejemplo, unas curules en el Congreso. Esta mañana les he revelado a los oyentes de Blue Radio que van a ser a partir del 2018 cinco curules en el Senado, cinco en la Cámara por un periodo. Mientras tanto va a haber unos voceros solamente para temas de paz a partir del año entrante y hasta el 2018, tres en Senado, tres en Cámara. Ese costo que hay que pagar de meterlos a la política, de tragarse unos sapos, ¿a usted le parece que la sacaron los negociadores barata?
Sí, yo creo que eso es un costo mínimo, por favor. Acuérdese todo lo que se le entregó a la M-19 y al EPL en épocas pasadas. Este es un costo mínimo frente a una violencia de 50 años, donde esta organización de las FARC, que llevan tres generaciones en eso, obviamente su gran meta es la participación en política. Ellos no van a firmar un acuerdo para irse para cárcel ni para que los extraditen, sino para que puedan participar en política, que el país oiga sus planteamientos en armas y tome unas decisiones. Entonces me parece que realmente es un costo mínimo, y el que no entiende eso sí realmente tiene una mentalidad muy mezquina.
Cuando usted se sentó hace cuatro años y medio con las FARC y ellos y comenzaron a hablar de participación en política, ¿ellos con qué idea llegaron? ¿Qué idea tenían en la cabeza?
No, desde el comienzo la idea de que ellos eran una organización político-militar, que su objetivo siempre ha sido poder participar en política, poder expresar sus ideas, convencidos de que en un momento dado que lo dijeron a lograr imponerlas a través de las armas. Y luego, cuando comenzaron los primeros procesos de paz con ellos bajo Belisario Betancur, y que luego continuaron Obarco y Gaviria, en fin, siempre ellos han levantado la bandera de que quieren participar en política, que quieren poder de cara al pueblo expresar sus ideas, y siempre los gobiernos se les han dicho, bueno, eso, pero sin armas en la mano. y se ha llegado a eso, es decir, política sin armas, vamos a ver cómo les va. Es posible que les vaya muy mal porque realmente tienen una gran resistencia, una gran prevención de la mayoría del pueblo colombiano, pero hay que dar la oportunidad de que hagan esa elección y garantizarles que por lo menos algunas curules al comienzo, porque tampoco sería conveniente que tuvieran un revés político absoluto que de alguna manera los indujera o los tentara de regresar a lo mismo.
Sí, estas curules van a ser solamente por un periodo. ¿A usted le echaron en algún momento la tesis de que si los paras tenían 30 curules, nosotros queremos lo mismo, o que si la UP tuvo durante el exterminio tantas curules, nosotros queremos lo mismo?
Pues, en que yo ahora participé con ellos, no se llegó a ese tipo de detalles. Tengo entendido que después sí, ellos hablaron de la posibilidad de que tuvieran las curules que no han estado tu patriótica antes de las matanzas, o las que tuvo el M-19 y el EPL, pero aparece, pues el gobierno se mantuvo muy firme en eso, les hizo entender que en el país había mucha resistencia a eso, de que hay un sector de la población que todavía no acepta que ellos participen en política, que no paguen cárcel, pero yo creo que lo que se logró es justo y es saludable y es conveniente.
Sí, Enrique, hay mucha gente que sigue diciendo, inclusive ahora mientras lo escucha usted, que el gobierno le entregó el país a las FARC, que esto es un arrodillamiento del Estado colombiano hacia las FARC. A esa gente que usted llamó hace un momento agoreros de la mala suerte, a esa gente, ¿usted qué les diría para convencerlos? No a los que ya están convencidos de que este es un buen acuerdo.
Esa gente realmente tiene unos preconceptos asombrosos. Es que a mí no me cabe en la cabeza que la gente no entiende que lo que se ha logrado es muy importante para todo el país, para todos los colombianos, para ellos mismos. Entonces tendrán que ser las realidades que se desarrollen ahora, tendrán que ser las imágenes visuales que se vean de las FARC entregando sus armas, de sus milicianos y sus guerrilleros trasladándose a las zonas de concentración, sus primeras participaciones en política. Eso va a entrar por los ojos, porque por lo visto por la cabeza no les entra nada.
Enrique, ¿quiénes de los altos mandos de la guerrilla quieren hacer política? Por ejemplo, ¿Timochenko le interesa ir al Congreso?
Yo creo que a todos les interesa hacer política. Ninguno de ellos se muere por estar en el Congreso de los altos mandos, como lo han dicho varias veces, quieren la posibilidad de expresar sus ideas, de que las FARC se transformen en una organización política legal que tenga representación en las asambleas, en los consejos municipales, en el Congreso, que comiencen a participar y confrontar sus ideas con la gente, a ver qué tipo de aceptación popular tienen. Yo creo que esa es la esencia de cualquier proceso de paz en cualquier parte del mundo. Vamos a ver quiénes irán al Senado, quiénes no, eso estará por verse.
¿Y cómo funcionaría lo de la ida al Congreso frente a las penas que en el tribunal tendrían que pagar? Digamos, ¿se pueden candidatizar?
No, todos esos detalles minuciosos del desarrollo, todo eso, pues no estoy en condiciones de hablar de eso. Tendremos que verlo, no nos vamos a adelantar. Por ahora falta que se firme los acuerdos finales, que se conozcan los textos de los acuerdos finales, que se celebre la décima conferencia guerrillera que ellos están pidiendo para tener ellos la refrendación dentro de la guerrillerada, que vengan las Naciones Unidas, y ahí veremos ya cómo empieza a evolucionar esto, porque pues conflicto va a ser largo y complejo. No faltarán los saboteadores, no faltará la gente que quiera que esto fracase. Por eso todo el mundo tiene que estar alerta, vigilante, optimista y con el ánimo de facilitar que esto salga adelante para bien de todos los colombianos. Ahora,
Enrique.
Me perdone, me tengo que colgar porque tengo otras llamadas.
Perdone, Enrique, Paola le hace la última pregunta.
Sí, una pregunta final, pero ¿pensaría uno entonces que los negociadores de las FARC en Cuba serían aquellos que ocupen prácticamente esas 10 curules?
No necesariamente. Inclusive hay algunos como Catatumbo y otros que han dicho que no tienen ningún interés, Timochenko, que no tienen ningún interés de ir él directamente al Congreso. Yo creo que ellos escogerán la gente que muestre más aptitudes para eso. Hay personas muy preparadas que yo he visto con que son tipos como Pastor Alape, como Carlos Antonio Lozada, en fin, gente que tiene, puede tener una buena vocación para estar en el Congreso, pero ellos sabrán darse su proceso de selección interna, tendrán que probarse y foguearse en la plaza pública, inicialmente en sus propias pequeñas zonas de concentración, y va a ser un proceso bien interesante en el sentido de cómo evolucionan y qué van a plantearle las FARC al pueblo colombiano para ver si lo convencen de votar por ellas.
¿Su olfato le dice, Enrique, que el ELN se va a meter en algún momento a la paz?
El ELN francamente me desconcierta tanto cada vez más, porque es que ellos tienen los mismos 50 y pico años de la FARC en existencia, pero parece cerrados a la banda, no están entendiendo lo que está ocurriendo, o tienen una especie de complejo de hermanos menores frente a las FARC, una resistencia a unirse y a aceptar el proceso de La Habana en muchos de los aspectos, y los puede dejar el tren de la historia, y tienen que entender eso, si no van a tener que dedicarse a lo único que hasta ahora saben hacer, por lo visto, que es al secuestro, a la obra de dura de los oleoductos, y eso me parece un camino terrible para ellos de autodestrucción.
Sí, el desconcierto creo que es de todo el país. 9:13 minutos. Enrique Santos. Enrique, gracias por acompañarnos.
Muy amables.
Gracias. Feliz día.